Informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
El llamador. Señoras, señores, buenas noches. Para empezar, 100.000 gracias. 100.000 gracias. Hoy, en el primer día, se han agotado los llamadores que Canal Sur Radio ha puesto a su disposición desde las 8 de la mañana. La acogida de la edición de 2026 con la portada de Jorge Gallego ha sido espectacular. Además, los amigos del llamador han traído más de 1.500 litros de leche, tonelada y media de leche, para el banco de alimento, y todavía está por recontar lo que han traído esta tarde. La versión PDF del llamador de papel está disponible en nuestros perfiles de redes sociales y en la web de canalsur.es. Varias cosas de hoy. El delegado de fiestas, Manuel Alés, en Canal Sur Radio, en el programa Mediodía Sevilla, ha respaldado la decisión de hermandades como San Bernardo o La Milagrosa de prohibir las pértigas delante de los pasos. El presidente Paco Vélez hoy ha estado en La Raza y cree que el próximo consejo, el que salga de las elecciones del próximo mes de junio, deberá afrontar junto a hermandades y el arzobispado el límite de los nazarenos o la autorregulación. Y atentos a esto, la paz entrará en la campana con marchas fúnebres. Va a ser un gesto a la memoria de Manuel Recio, el hermano mayor que falleció el pasado año. Hoy un sahumerio de los grandes a dos imagineros, a Darío Fernández, que acaba de entregar su última imagen para la Hermandad de la Caída de Sanlúcar. Se trata de un sayón con una posición arriesgadísima que le va a dar al conjunto una movilidad tremenda. A ver si lo pueden ver, está en nuestro Twitter. Y también el sahumerio para Álvaro Abrines por Los Ángeles del Paso de Cristo de la Sé. Son figuras pequeñas, pero ya se nota la genialidad del autor. Abrines está considerado como uno de los grandes renovadores de la imaginería procesional española contemporánea. ¿A qué suena la Macarena? Pues esta es la marcha invitada, Estampas Macarena, de Carlos Guillén, que recorre las grandes marchas de la esperanza en una versión inteligente y reconocible de la música de la Macarena. Interpreta el Carmen de Salteras.
Fran López de Paz en El Llamador.
En Madrid hay alguien que está de enhorabuena forever, y es que el martes 24 de marzo Eurojackpot de la 11 entregó un premio de más de 388.000 euros. Así que le podéis felicitar forever lo que dura el premio. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
El llamador se ha agotado, pero saben ustedes que hasta el próximo martes lo pueden tener con la revista Hola. Van a su kiosco, compran el Hola y también le dan nuestro llamador. Ahora dos voces. La primera, la del delegado de fiestas, Manuel Alés, en Mediodía Sevilla. Ante la prohibición de palos selfies y de pértigas, Manuel Alés dice esto, está de acuerdo.
Son las propias hermandades las que tienen que poner estos límites. Yo desde luego aplaudo lo que ha hecho la Milagrosa, aplaudo lo que ha hecho la Hermandad de San Bernardo y creo que muchas más hermandades deben de unirse a esta iniciativa.
Todo el mundo habla del incremento de nazarenos. La Macarena va a sacar finalmente entre 4.300 y 4.400 nazarenos a falta de los últimos días de repescas que serán a final de esta semana. Ya las papeletas de sitio pues rondarán las 4.800 o 4.900, pero nazarenos entre 4.300 y 4.400. Hoy el asunto estrella de la comparecencia del presidente del Consejo ante los medios de comunicación en La Raza ha sido el de la masificación de nazarenos. El próximo Consejo, cuyas elecciones se van a convocar de inmediato, después de la Semana Santa, tendrá que meterle mano a un asunto que es competencia de las hermandades, la autorregulación. Y advierte Paco Vélez para este año sobre las cofradías más concurridas. Nos vamos a encontrar a más cortejos de lo que pensábamos, de tres en tres o de cuatro en cuatro.
Yo creo que seguramente, con casi toda seguridad, van a tener que procesionar de tres o de cuatro, porque hay algunos cortejos que son absolutamente inasumibles por el número de nazarenos. Es lo que nos ha tocado y la solución de esto, bueno, yo siempre he dicho cuando he hablado con la prensa que esto es un tema que quien tiene que resolver en primer lugar son las propias hermandades.
Las palabras de Paco Vélez, una cosa más. La estrella ya está en San Jacinto. Esta noche ha llegado también el paso de palio y mañana jueves, al finalizar la tarde, estarán ya las imágenes sobre los pasos. Las imágenes hasta ahora han estado en la capilla sacramental de la parroquia de San Jacinto a la espera de subir a los pasos.
El llamador.
¿Otra vez la misma corbata de todos los años? Este año estrena. En La Tua Corbata encontrarás más de 100 diseños únicos de corbatas desde 25 euros. Descubre además su colección de pañuelos de Semana Santa y Feria con esencia andaluza. Compra en latuacorbata.com con envío en 24 horas o visita La Tua Corbata en República Argentina 38. La Tua Corbata viste la tradición.
¿Buscas una universidad que te prepare para el mundo laboral? En la Universidad CEU Fernando III formamos profesionales con valores, visión internacional y una sólida preparación académica. Grados, dobles grados y posgrados en empresa, derecho, ingeniería, educación, deporte y salud. Impulsamos tu empleabilidad desde el primer día. Da el paso y vente al CEU. www.uf3ceu.es.
Restaurante Ventapazo les ofrece La Tertulia. Restaurante Ventapazo en Sanlúcar la Mayor y también en Benacazón, para disfrutar y comer de categoría. Ventapazo.
Hoy miércoles de Pasión es otro de los días grandes del llamador porque hemos entregado nuestro programa de mano desde las 8 de la mañana, aunque había gente haciendo cola desde las 12 de la noche. El director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, ¿qué tal, Juanmi?
Hola, buenas noches, Fran.
Día grande, como decía, ¿no?
Sí, la verdad es que hoy es un día en el que un año más constatamos algo que a nosotros nos alegra profundamente, y es que aquella semilla que hace ya tantos años plantamos de este llamador con personas que llevamos en nuestro recuerdo y en nuestro corazón, como nuestro querido Luis Vaquero, como en fin, todo aquel equipo, pues se ha convertido en una parte más de la Semana Santa. El llamador es un rito más de la Semana Santa, con lo complicado que es, ¿verdad? Convertirse en parte de un rito tan especial como es la Semana Santa de Sevilla. Y sí, bueno, una gran satisfacción comprobar una vez más cómo la ciudad nos acoge, nos abraza y nos asume como parte de ella.
En el mundo de lo digital, donde todo se lleva en el móvil, hay gente que hace cola de varias horas por conseguir una publicación de papel.
Yo es que creo que el llamador ya trasciende del hecho de ser un programa de mano, porque, en fin, programas de mano hay mucho, cualquiera puede acceder a través de internet a los horarios de por dónde van a ir las cofradías. Ya es que el llamador se ha convertido en un rito y eso es lo que verdaderamente emociona. La gente viene aquí y, pues, del mismo modo que va y que, en fin, no quiero exagerar, pero del mismo modo que va a la función principal de su hermandad, que se va a ver los besamanos del día del pregón, o va a ver ver la mudada de la borriquita, ¿no? Viene a recoger el llamador, que forma parte del rito de su Semana Santa, y hemos visto con mucha emoción que aquí vienen señores mayores que habían venido de la mano de su abuelo cuando eran niños, ¿no? Y bueno, es ya algo más que un programa de mano, es memoria, es tradición, es un rito.
Un programa de mano que hay que recordar que no se vende, aunque haya gente que se haya puesto a venderlo. Esta mañana nada más abrimos las puertas.
Sí, nos han llegado noticias muy desagradables de prácticas que, aparte de, bueno, esta venta de segunda mano, pues gente en algunos sitios que creo que se están arriesgando a que le pasen cosas muy feas, porque, en fin, gente que directamente estafa con la venta del llamador, vendiendo además llamadores del año pasado, poniéndole la portada de este año, en fin, que vamos a acabar tomándonos esto en serio, y yo espero que no sigan por ahí, porque llamadores hay para todos. Tenemos más de 100.000 llamadores de papel, luego está el PDF, en fin, que hay muchísimas posibilidades de tener el llamador de Canal Sur Radio y, bueno, de guardarlos. Mm. No hay necesidad de meterse en ese tipo de líos, ¿no?
Tú has estado desde hace 36 años, es decir, este es el llamador número 37. Bueno, si contamos el de la pandemia o si descontamos el de la pandemia, 36. Pero desde el año 1990 habrás vivido también multitud de historias, ¿no?
Yo guardo con un recuerdo entrañable de cómo se gesta este llamador, el formato actual. Porque el primer ejemplar del llamador fue de otro tamaño, mayor.
Un poquito menos que una cuartilla.
Algo así. Yo no sabría decirte
un Nazareno del Amor.
¿Qué tamaño? Un
Nazareno y otro de la borriquita.
Exactamente.
Que fue la,
Primera portada.
La tarjeta de tu pregón.
Exactamente. La tarjeta de mi pregón fue ese, y luego, bueno, el programa fue también el otra portada del llamador, el año que salió la Hermandad de San Bernardo.
Eso.
Y recuerdo que al año siguiente llegamos a la conclusión de que el era demasiado grande y demasiado incómodo ese formato. Y aquel día memorable en el que Luis Vaquero llamó a Juana, su secretaria, y le dijo: Juana, trae una regla. Que yo siempre digo, bueno, ¿y cómo es que tenía esa mujer una regla? ¿Para qué sirve en el despacho de un director de radio una regla? Pues tenía una regla. Y le midió el bolsillo de la chaqueta, el bolsillo exterior de la chaqueta. Y dijo Luis, bueno, el llamador, el programa de mano, tiene que caber en ese bolsillo que se pone para que lo lleven los caballeros, en el bolsillo exterior de su chaqueta, esa chaqueta azul de Domingo de Ramos, ¿no? Y luego el siguiente paso fue aquella investigación casi periodística, casi de espionaje, que nos llevó a conseguir los horarios que lo que fue también pionero el llamador.
La doble rejilla, ¿eh?
La doble rejilla de la Cruz y el Palio. Que
no vean lo que nos hemos acordado nosotros del que se inventó la doble rejilla.
Sí, un personaje avieso y contumaz. Sí. Bueno, pues los primeros años me dedicaba yo a hacer la doble rejilla, Fran, o sea que fueron años. Pero tengo un recuerdo también de esto muy simpático, porque es que, claro, aquel tiquismiquismo cofrade, cuando poníamos lo de Cruz y Palio, recuerdo que la primera vez fue en el bar de Ricardo. Un capillita de estos intensos cogió el programa y se fue directamente para la Hermandad del Amor, a ver qué poníamos ahí, si poníamos Cruz de Guía, sabiendo que el amor no tiene Cruz de Guía. Y ahí se encontró que ponía Primer Tramo.
Primer Tramo y Palio.
Exactamente, y entonces ya el hombre dio su aprobación al programa. Y bueno, yo creo que eso lo que viene a demostrar es que ese programa está hecho por gente de Sevilla. Somos gente de aquí, somos gente como los que se ponen la cola y hablamos el mismo idioma y sentimos las mismas cosas, y creo que ese ha sido el secreto del llamador, ni más ni menos.
Un llamador que seguirá viviendo, aunque se nos acaben los ejemplares en el PDF, y al que hay que desearle también larga vida.
Sí, por supuesto, y la va a tener, ¿no? Como el llamador de papel, que seguro va a permanecer en las casas muchísimo tiempo, y el PDF, pues ahí va a estar también en las memorias de los teléfonos móviles y en los ordenadores, como el recuerdo de una Semana Santa que yo espero que sea memorable, porque parece que el tiempo va a acompañar, y en la que una vez más Canal Sur Radio pues va a dar el do de pecho, incluyendo ya de manera oficial y con determinación absoluta las vísperas de nuestra Semana Santa, que vamos a empezar el Viernes de Dolores a todo trapo, contándolo entero, el Viernes de Dolores, el Sábado de Pasión, y de ahí hasta que se recoja el resucitado, va a ser una Semana Santa de muchísimas horas, más de 130 horas de radio en directo de Canal Sur Radio en Sevilla, que creo que, bueno, pues una vez más va a provocar esa comunión entre los sevillanos y nuestra casa, que tantas alegrías nos ha dado a lo largo de estos años.
Pues que usted la disfrute.
Lo haré sin lugar a duda. Muchas gracias a ti, Fran, y a todo el equipo por el trabajo inmenso, por el ejemplo que dais y por lo que aportáis a la sociedad.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar La Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Ventapazo.
Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
El próximo viernes vamos a estar desde las 5 de la tarde transmitiendo las vísperas de la Semana Santa y el próximo domingo de Ramos, desde el balcón de A Consulting, le contaremos todo lo que pase en la carrera oficial. Eso sí, empezaremos a las 11 de la mañana el domingo de Ramos a transmitir ya las cofradías en una Semana Santa que puede ser radiante a pesar de, bueno, pues los vaivenes que hay en la previsión meteorológica. Aquí está Manolo Gordo. Buenas noches.
Buenas noches, Fran. A 48 horas para que arranque nuestra Semana Santa, uno quisiera tener la habilidad de Basili Sartas cuando jugaba en el Sevilla, o de Isco Alarcón en el Real Betis, para que no se me enfade nadie, y que mis augurios fuesen tan acertados. Pero nos seguimos volviendo locos porque los modelos, aunque apuntan claramente cómo será el arranque, siguen bailando con la mitad de la semana. En fin, vamos a aferrarnos al poder de la hora, como decía Eckhart Tolle en su libro, para superar el sufrimiento emocional y la ansiedad que nos crea la climatología a todos los cofrades. Mantenemos que viernes de dolores y sábado de pasión disfrutaremos de días soleados con temperaturas muy agradables, entre los 22 grados de máxima y los 8 de mínima. El domingo de Ramos tendremos una jornada soleada pero con brisa. Ojo a esto porque hará que cuando estemos a la sombra notemos algo de fresco y mucho más por la noche. El lunes santo continúa esa misma brisa del domingo y estará casi todo el día soleado, pero aparecerán algunas nubes altas que no tienen que inquietarnos en absoluto. El martes y miércoles santo sí que vamos a pasar calor, porque serán jornadas muy soleadas y subirán unos 3 grados los termómetros, pudiendo llegar la sensación térmica hasta los 28 grados, sobre todo el miércoles. Algo que debe advertir a sus hermanos el responsable de prensa de San Bernardo, que tan interesante nota ha publicado estos días. Y llega la locura. Hasta este mediodía, jueves y viernes santo por la mañana, estaban pasados por agua, pero esta tarde todo ha cambiado y nos arroja una previsión de jornadas muy soleadas, algo que se extiende al sábado santo y al domingo de resurrección. ¿Semana Santa plena? Eso es lo que queremos todos, y lo lamento por los que disfrutan con los cabildos para la toma de decisiones, pero este año queremos que salgamos todos a la calle a disfrutar, por fin, de una Semana Santa como nos merecemos. Mañana más, y espero que igual de bien, y seguiremos rezando, porque así sea.
El llamador.
Vive la emoción más profunda, la belleza más sublime y la pasión más intensa. Descubre la Semana Santa de Marchena, declarada fiesta de interés turístico. Sumérgete en su fe, su arte y la riqueza de una tradición con siglos de historia. Semana Santa de Marchena, un tesoro de devoción y esplendor. Conócela y déjate cautivar. Ayuntamiento de Marchena.
En Avatel se trata de ponértelo fácil. Contrata tu tarifa de fibra y móvil desde solo 24,99 euros al mes. Consulta condiciones llamando al 1790 o encuentra tu tienda más cercana en avatel.es. Avatel, conectamos contigo.
El dolor, la enfermedad es también una puerta a la esperanza. En el pregón de este año, del pasado domingo, el pregonero y el presentador coincidieron en tratar el asunto, la enfermedad, desde una perspectiva distinta. Manuel Alés conoció al pregonero mientras su hija estaba ingresada en un hospital un domingo de Ramos. El pregonero afrontó una patología personal que tuvo hace casi 10 años, aferrándose al Cristo de las Tres Caídas del que es costalero. Estas son hoy las estampas del pregón.
La tarde de un domingo de Ramos de hace ya algunos años, se encontraba una niña llamada Macarena con una grave enfermedad en una habitación del hospital Virgen del Rocío. Su padre le hacía compañía viendo por la televisión el inicio de las retransmisiones de esa tarde luminosa y única del Domingo de Ramos. Este año iba a ser muy diferente. Al inicio de la retransmisión, un periodista joven, tan joven que el padre de la niña no había oído hablar de él, dedicó su retransmisión a los enfermos que desde los hospitales seguían su retransmisión, y en especial a los niños enfermos, cofrades y a sus familias. Le transmitió tanta fuerza a ese padre que le escribió al periodista por un mensaje privado de una red social, presentándose y dándole las gracias por saber transmitirle lo que en aquel momento le hacía falta. ¿Quién me iba a decir que aquel periodista iba a ser nuestro pregonero y aquel padre quien les habla?
La vez que he tenido y la vez que he sentido al Cristo de las Tres Caídas más cerca de mí, ni siquiera podía verlo. Muchos de ustedes saben por qué lo digo. Una tarde de octubre de hace 9 años, me diagnosticaron un cáncer que había que intervenir con relativa urgencia. Los que habéis pasado por algo así, los que estáis luchando por derrotarlo, sabéis que el mero diagnóstico es un tsunami que te sacude por dentro y te deja absolutamente derrotado. Ese día, al anochecer, busqué el calor del Cristo de las Tres Caídas. Llevaba algún tiempo retirado del culto. No estaba en la capilla, sino en el estudio de Pedro Manzano. Hasta su puerta llegué. No había ni un alma en la calle. Me senté en la acera, mirando a la puerta del taller. Os puedo asegurar que aquella conversación con él ha sido la más intensa, la más profunda y la más dichosa de cuantas hemos tenido. Y yo ni siquiera podía verlo. Os digo una cosa, nunca responsabilicé a Cristo de lo malo que me pudiera ocurrir, ni busqué varitas mágicas en su poder. Sería injusto pensar que los que padecen es porque Dios lo permite. Tan solo pedí serenidad y fuerza y confié mi vida en las manos de la esperanza, porque donde mis fuerzas terminaban, comenzaban las de Dios. Vine hasta ti derrotado, como un soldado abatido que había perdido una guerra al borde de un precipicio. Mira que tú me enseñaste que ser los pies de mi Cristo nos hace tal vez valientes, expuestos a un sacrificio, que los que llevan costal nunca se dan por vencidos. Vine hasta ti derrotado, pero tú estabas ya herido, y entendí entonces, Señor, que tu dolor frente al mío era mucho más profundo. Aunque parezca un delirio entregarse por amor y amar a tus enemigos, vine, Señor, derrotado. Y me enseñaste un camino que era un camino de luz. A cada uno de sus hijos Dios nos entrega una cruz, y con esa cruz vivimos. La derrota en la salud, la ausencia de un ser querido, un tren que cruza Adamuz sin llegar a su destino. Me has enseñado, Señor,
a fiar mi vida a Cristo. Puse en tus manos mi vida, porque en ti mi amor confío. Y si mueres en el suelo, yo, Señor, muero contigo.
El llamador.
Porque viajar es soñar. Yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas.
El llamador de papel.
Desde hoy miércoles, disponible en la sede de Canal Sur Radio. También puedes conseguirlo con el pack de la revista Hola y Fashion hasta el martes santo en tu kiosco.
Canal Sur dice hola a la Semana Santa de Sevilla con El Llamador.
Allá.
Esto es El Llamador. Recuerden ustedes que si no han podido conseguir nuestro ejemplar, El Llamador de papel, a partir de ahora, o bueno, desde este miércoles y hasta el próximo martes, en su kiosco habitual, al comprar la revista Hola, le van a entregar una de las ediciones de este año de nuestro Llamador. La que escuchan es la voz de Cristina Galán, que esta mañana ha cantado una saeta mientras presos de la cárcel de Sevilla colocaban en el Paso del Amor las cintas que llevan los ángeles con esta inscripción: amor y socorro para los encarcelados. Los pasos del amor ya están puestos, hoy ha sido el retranqueo, y aquí en El Salvador, Paco Tamayo, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues en un día muy especial en el que se ha llevado a cabo el retranqueo aquí en la nave del Salvador, nos encontramos con Juan Cruzado, hermano mayor de la Hermandad del Amor. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿qué día más bonito este, porque ya estamos a las puertas de un próximo Domingo de Ramos?
Pues sí, esto está aquí encima y bueno, con los nervios, ¿no? Un poquito con la ilusión, con las ganas, con mucho ambiente, como podrás ver aquí en la iglesia, y deseando ya que lleguen esos días, ¿no?
Tenemos delante nuestra la Virgen del Socorro, ya totalmente preparada de cara al próximo Domingo de Ramos. No había ningún problema en el retranqueo. Detrás nuestra, al Cristo del Amor y al Señor de la Entrada en Jerusalén. Esta mañana se ha vivido un momento muy bonito con la cárcel de Sevilla, con quien mantenéis una estrecha relación siempre a las puertas de vuestro día grande.
Sí, sí, ya es tradicional, y en un día como hoy, en las vísperas, pues siempre nos visitan, ¿eh? Siempre hay un grupo de personas que vienen, ¿eh? Y durante un tiempo pues disfrutamos pues de momentos muy, muy bonitos, ¿no? que ellos tienen aquí, que compartimos básicamente con ellos, porque son los encargados, ¿eh? De ponerle a los angelitos del paso pues esa leyenda, ¿no? De amor y socorro a los encarcelados. Y bueno, tenemos un momento también de oración, tenemos un momento de compartir cosas, ¿eh? Que nos contamos, y bueno, también pues hay una saeta, en fin, ahí tenemos, y después nos vamos a tomar ya una cerveza y a conocernos, y la verdad que lo disfrutamos todos mucho. Ellos, es increíble, ¿no? La generosidad y la alegría que nos transmiten, y la felicidad por este ratito tan bueno que echamos, ¿no?
Juan, le tengo que preguntar por el próximo Domingo de Ramos. Entiendo que es un respiro para usted y para su cofradía, que haya sol, que no se le junte todo, porque ya empieza a ser un problema el crecimiento de los nazarenos en su cofradía, incluso ya pensando en usar la calle Córdoba, ¿no? Para poder formar con más alivio la cofradía.
Sí, bueno, primero una alegría, esperemos, ¿no? Que en lo meteorológico pues podamos disfrutar de un día normal y tranquilo. Y efectivamente que lo hagamos como está pensado, ¿no? Que pues el Señor de la Entrada salga con sus nazarenos de blanco, ¿eh? Por la tarde, que entre la primera en campana, y que después pues la segunda parte con la cofradía de los nazarenos de negro, Cristo del Amor y del Socorro, pues en su lugar, ¿eh? Y en ese orden, y es lo que deseamos, efectivamente, pues los crecimientos de estos últimos años pues están haciendo que haya que tomar decisiones al respecto, ¿no? Y evidentemente pues en ese contexto pues hay que asumir lo que hay ahora mismo, ¿eh? Y es empiezan a hacer digamos pues unos números inmanejables.
Ya con el reparto de las papeletas finalizado, ¿cómo ha sido el crecimiento este año en su cofradía?
Bueno, así un poquito como el año pasado, venimos teniendo un crecimiento más o menos sostenido, ¿eh? Y bueno, pues es que nos vamos a ir 3.400, 3.300 y pico, no sé exactamente el número final, pero bueno, estamos en números que por la noche van más de 2.000, casi 2.200 o más nazarenos, y bueno, en fin, son números que no, a los que no estamos, no hemos estado acostumbrados, ¿no?
Y ya la última, con el retanqueo finalizado, a su cofradía lo único que le falta es esa misa tan bonita que tienen para preparar el Domingo de Ramos.
Pues sí, es una misa que hacemos de víspera a las 12 de la noche, aquí en la iglesia colegial, en la que tenemos a los tres pasos en el altar mayor, y que este año pues además vamos a tener la suerte y el privilegio de que nos acompañe el señor arzobispo, y bueno, pues es un momento también muy especial de mucho recogimiento, de mucha ilusión ya por ese Domingo de Ramos en el que entramos, ¿no?, durante esa misma misa. Y bueno, pues la mejor manera, ¿no?, de celebrando la Eucaristía con todos los hermanos, porque esta iglesia se llena a reventar, y la verdad que es un ambiente muy, muy bonito, y ya te digo, la mejor manera de recibir el Domingo de Ramos en la Eucaristía.
Juan Cruzado, hermano mayor, muchas gracias, buenas noches y a disfrutar el próximo Domingo de Ramos.
A vosotros igualmente.
Nicolás Gilblanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gilblanco.
¿Buscas una universidad que te prepare para el mundo laboral? En la Universidad CEU Fernando III formamos profesionales con valores, visión internacional y una sólida preparación académica. Grados, dobles grados y posgrados en empresa, derecho, ingeniería, educación, deporte y salud. Impulsamos tu empleabilidad desde el primer día. Da el paso y vente al CEU. www.uf3ceu.es.
El llamador.
Bueno, pues pasado mañana ya veremos nazarenos, mañana se pondrán flores y ustedes lo van a ver aquí en El Llamador. El Llamador, como ya hemos dicho, comenzará a las 5 de la tarde del Viernes de Dolores, sus retransmisiones de las vísperas. Será en Pino Montano, donde esta noche se encuentra Juanmi Vega. Buenas noches, Juanmi.
Muy buenas noches, Fran, aquí desde el barrio de Pino Montano, donde en menos de 48 horas, como bien has comentado, pues ya veremos los primeros nazarenos hacer estación de penitencia. Estamos aquí con su hermano mayor, un miércoles de pasión más, que ya es una tradición. Manuel Bustillo. Manuel, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches, Juanmi.
Bueno, ¿cómo se espera este año? ¿Es su primera Semana Santa?
Pues este año lo esperamos prácticamente igual que todos los años, quizás con más público, con un corteo más amplio, que casi estamos rozando ya los 1.000 nazarenos. Y imagínate lo complicado que es eso para una hermandad como nosotros, manejarnos esto por el barrio y con la de obras que tenemos dentro del barrio. Pero bien, esperamos que sea un día esplendoroso como todos los viernes de Dolores.
¿Qué es lo que tiene la hermandad de Pino Montano que al que viene atrapa y cada vez tiene más público, más interés?
Pues mira, principalmente pienso que la hermandad de Pino Montano lo que tiene es su barrio. Es un barrio que está entregado totalmente con la hermandad. La hermandad trabaja, llevamos ya unos años trabajando mucho por el barrio. El barrio es consciente de todo lo que la hermandad le da al barrio, y el barrio no hace más que pagarnos con su devoción, ¿no?, hacia nuestras imágenes. Y también es verdad que viene muchísimo público de fuera. Estos últimos años los accesos de la S30 a la entrada de Pino Montano se cortan. Y por darte otro dato, que tú ya lo sabes de sobra, que la cobertura, no hay cobertura. O sea, cuando la cofradía sale, el barrio se queda unas horas sin cobertura por la masificación de gente que acude en el barrio.
Es verdad que las obras, todavía continúan las obras de la línea 3, ¿cómo van a perjudicar el recorrido?
Bueno, nos perjudica a la hora de cruzar la avenida principal del barrio, y nos perjudica tanto a la ida como a la vuelta, ¿vale? A la ida es un cruce que tenemos que pasar, que ya han reforzado las vallas, porque, bueno, hay, ante todo la seguridad de, del público tiene que estar presente. Y a la vuelta tenemos que hacer una especie de U porque no nos coincide con la entrada en el Paseo de Consolación. Pero bueno, será esa U que tenemos que hacer, la haremos lo más rápido posible porque es un terreno muy desangelado, con vallas, obra, maquinaria que están en... Y bueno, Metro se está, tanto Metro como el Distrito Macarena, perdón, el Distrito Norte, se están comportando muy bien en este aspecto. Hemos tenido ya varias reuniones y a día de hoy está todo, todo solucionado.
Sí, ya hay gente que viene aquí cuando, bueno, ahora con las obras y con todo, cuando llegue el metro, ¿esto cómo va a ser?
Uf, cuando llegue el metro... Cuando llegue el metro ya veremos, pero mucho me temo que esto se va a poner, no vamos a caber en el barrio. Ya hay de por sí gente que vienen a ver la cofradía, el Viernes de Dolores, y tienen que aparcar en el Cosco. O sea, te estoy hablando que tienen que aparcar en la otra punta del barrio. Y cuando llegue el metro, pues imagínate, igual que ha pasado en el centro, cuando llega el metro, pues todo, todos los sitios por donde pasa el metro recoge gente y lo lleva al centro. Se ha masificado el centro, imagino que cuando llegue el metro aquí a Pino Montano, se masificará Pino Montano aún más de lo que se masifica hoy en día.
Nosotros este año vamos a empezar las retransmisiones a las 5 de la tarde y vamos a terminar cuando entre la, la última del día, con lo cual vamos a estar pegaditos a ustedes todo el recorrido y lo vamos a ir contando. Pero de todas formas, dígales o recomiéndele a nuestros oyentes qué puntos serían los mejores para ver la hermandad.
A ver... si te digo los puntos mejores...
Bueno, vamos, es un secreto, esto no lo escucha mucho.
No es un secreto. Los puntos mejores son Corral de la Encarnación, donde, bueno, se ha creado ahí un punto de encuentro donde hay mucha afluencia de público. La otra parte es el Paseo de Consolación, que es donde está la parroquia de nuestro Padre Jesús de Nazaret, que es donde vamos nosotros a hacer nuestra estación de penitencia. Y bueno, y la entrada que es un sitio amplio, que ahí sí se puede ver muy bien, y son los tres puntos, digamos, más emblemáticos que tiene la hermandad en el día de su salida.
¿Este año no habrá que mirar al cielo?
Hombre, las previsiones dan un tiempo espectacular. Ni vamos a mirar. Y creo que lo vamos a sufrir porque va a ser bastante calor.
Bueno, dice que baja un poquito la temperatura, ¿eh?
Sí, pero llevan diciendo eso ya unos días y aquí seguimos con los 20 grados, 18...
Eso es una temperatura que en agosto estaríamos con Rebequita.
Sí, señor.
Y la última pregunta ya, ¿qué le parece a usted esa propuesta que llevamos escuchando en los últimos días, sobre todo por parte de Carlos López Bravo, el candidato al Consejo, de habilitar el sábado de pasión como un día por el que vayan las hermandades a hacer estación de penitencia a la catedral?
Bueno, esa propuesta me parece muy bien, para dar una solución a las hermandades de viernes y sábado de pasión, que llevan mucho tiempo luchando, y bueno, nosotros en concreto hemos solicitamos en su día la incorporación a la nómina de que va a la Santa Iglesia Catedral, pero bueno, hemos tenido por parte del Consejo, no hemos tenido ninguna respuesta. De todas maneras, digo lo mismo que dije en una entrevista que hice hace poco en otro programa. Una vez que se plantee, serán nuestros hermanos los que decidan si vamos a la catedral o nos quedamos en el barrio.
¿Se abría un cabildo?
Habría un cabildo general de hermanos, donde se les pondrían esta posibilidad y serán ellos los que tengan la última palabra.
Pues Manuel Bustillo, muchísimas gracias por atendernos y nos vemos en menos de 48 horas.
Gracias a vosotros y aquí os esperamos el Viernes de Dolores.
Pues nada.
En vuestra casa.
Pues nada, Fran, yo voy cogiendo ya sitio, que como ha dicho el hermano mayor, la gente aparca en el Cosco, así que yo voy ahí, ya he cogido un sitio aquí cerquita y ya no muevo el coche. Así que nos vamos viendo, Fran. Muchas gracias.
En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
El llamador.
Hoy Hoy estamos en la Hermandad del Amor y al hablar de la Hermandad del Amor hay que hablar también de la Banda del Sol, que es la que le pone música a ese momento de eclosión del Domingo de Ramos, que es cuando el Señor de la Sagrada Entrada baja el tablao del Salvador. La Banda del Sol, que a la que le tenemos que agradecer su presencia en la noche del llamador, en la ceremonia de entrega el pasado 9 de marzo, no solo tocando marcha, sino también el tema de Silvio, el Recharé. La Banda del Sol, que está cumpliendo 50 años y que lo celebra con la publicación, lo celebra entre otras cosas, con la publicación de un libro de la historia que firma Joaquín Octavio Prieto, que está con nosotros. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y también Francisco José Díaz Pérez, que es director de comunicación. ¿Cómo estás?
Buenas noches, claro.
El programa de acto es tan extenso, ¿no?, que estáis más o menos por la mitad, ¿no?
Sí, estamos ya en la mitad de los actos del aniversario. Empezamos en mayo del año pasado presentándolo en los Reales Alcázares. Volvimos a la Alcázar actual con la asociación Lazo Rosa, lucha contra el cáncer de mama. Actuamos allí en aquella gala. Posteriormente acudimos a SICAF, la primera vez que una banda de cornetas y tambores tocaba en SICAF, en el espectáculo central. Tocamos allí Paso Doble, y Sevilla tiene un color especial con el que entramos desfilando. Y bueno, y ahora pues nos queda, después de la presentación del libro que ha escrito nuestro amigo Joaquín, y las tortas de la despensa de Palacio.
Eso he visto, ¿no?, que hay unas tortas del sol, ¿no?, las tortas de pasión de la despensa de Palacio, que vienen personalizadas con el casco, con las plumas, con el mantolín y con un tambor, ¿no?, de la Banda del Sol, ¿no? Joaquín Octavio Prieto, me imagino que será conocedor de la Banda del Sol desde que empieza hasta ahora, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que de finales de los años 70.
¿Cuál es el kilómetro cero de la Banda del Sol? ¿El origen, el germen?
Bueno, pues el origen es el principio Eusebio y la...
Eusebio Álvarez Osorio.
Sí, la devoción familiar que le tenía la familia a la Virgen del Sol. Y bueno, poco a poco pues fue montando una banda que además coincidía con que ya no estaba la famosa banda de la Policía Armada, e intentó pues llevar eso a cabo. Yo recuerdo cuando empezó tocando la Cruz de Mayo de la Hermandad de la Virgen del Sol, y bueno, y poco a poco fue dándole margen y fue dándole pues una vitalidad que gracias a Dios llega hasta hoy día.
La Banda del Sol, Francisco José, que recoge la herencia de la Policía Armada, pero que después evoluciona.
Sí, las bandas en general, en las décadas se ve una evolución, sobre todo en la instrumentación, porque es verdad que cada vez se exige más a la banda. Las bandas crecen en un momento de los 90 de componentes. Estábamos en unos 50-55, éramos el disco que grabamos de Sol, 55 componentes. Pronto pasaron a entre 90 y 100 personas, hasta hoy en día que pasan de los 120, 130 y a algunos 150, ¿no?, componentes. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que las marchas clásicas se van quedando, digamos, aparte, y van creciendo otro tipo de marchas, que hoy en día también muchas son clásicas, claro, van pasando las décadas, pero necesitan una instrumentación que la corneta y el tambor solo no podían ofrecer. Entró la trompeta, el fiscorno, entró los bombardinos, tuba, que hacen que hoy en día las bandas, pues claro, dividían tantas voces y tanta instrumentación, consigan esa calidad musical que, claro.
Ustedes fuisteis pioneros también en los 90 en introducir otro tipo de instrumento, cuando has dicho los fiscornios.
No, nosotros, el instrumento con el que tocábamos en los 90 era el piccolo. Los piccolos, esos bajos que daban el sonido grave, y además eran solo cuatro. Porque claro, éramos muy poquitos en la banda, entonces que si ocho primeras voces, cuatro segundas, cuatro bajos, ocho tambores, cuatro bombos, ¿no? Pues ese sonido se puede escuchar en el disco solo, en el disco en el que da las locuciones Pascual González, pues ahí son los piccolos los que ponen los bajos. Ya después, posteriormente, entraron las trompetas y demás.
¿Cuántas etapas, Joaquín, puede o podemos definir en la historia de la Banda del Sur?
Hombre, pues yo creo que se podrían definir tres etapas, y coincidiendo con los tres directores que ha tenido la banda, y porque cada uno le ha dado unas peculiaridades propias. De todas formas, son tres etapas, pero que tienen siempre una cosa en común, y la cosa en común es mantener una especie de estilo permanente, aunque sea rearmonizando con algunos instrumentos nuevos, y sobre todo, pues como dice su lema de Por Sevilla Siempre, de mantener y recuperar tradiciones musicales de Sevilla, que a lo mejor es el paradigma que tiene como modelo la banda.
Está ese valor añadido, el valor añadido que más se conoce sea Las Lágrimas de San Pedro, una historia que nació de Rogelio Gómez, de Trifón, sí, sí, ¿no? Sí, por sí, la sí, relación sí, de la banda sí, con el Baratillo.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, yo después he hablado muchas veces con Rogelio, y Rogelio decía que él tenía que sus hijos tenían que volver a escuchar Las Lágrimas de San Pedro, porque él la había escuchado, le encantaba, y que se habían perdido, y la verdad es que en el bien sentido de la palabra, la tozudez de Rogelio hizo que volviera. Entonces Rogelio, en contacto con Eusebio Álvarez Osorio y la Banda del Sol, que le tocaba el baratillo, pues subieron los clarines. Además era una tradición que se remontaba a 1410, cuando el infante don Fernando de Antequera, por tomar la Granada, pues mandó a hacer una fiesta luminaria y repique en la Giralda, y que se mantuvo hasta 1961.
Le iba a decir que si a usted, a Rogelio, le ha puesto alguna vez las anchoas con leche condensada.
Sí, sí, sí. Yo tengo una anécdota graciosísima con eso.
Pero le gustaban, porque a mí me ha resultado siempre cosa muy rara.
A mí me encanta. Sí, a mí sí, me encanta. Además, yo suelo ir con frecuencia.
¿Y qué anécdota es?
Pues yo no soy de Sevilla, yo me vine a estudiar a Sevilla en el 74 y llegué de casualidad al bar, yo no conocía nada, y entré para pedirme una cerveza y un montadito para irme a la facultad, y un señor entró conmigo y dijo: Rogelio, yo quiero anchoas con leche condensada. Y yo la cara que me vería el hombre, que diría: tómatela, si no te gusta no la pagues.
Sí. La hermandad de la Banda del Sol, Francisco José, está muy estrechamente vinculada a las cofradías con las que sale. Es sí. El caso del Amor, el caso del Baratillo, el caso de la Hermandad de la O, ¿no? El caso de la Hermandad del Sol.
Exacto, y además el Baratillo fue nuestro primer paso en el año 90 y...
No,
82-83.
Sí, 82-83, sí, tampoco lo recuerdo.
En el 82-83, después de las Cruces de Mayo, ¿verdad?
Una foto en el libro que viene en blanco y negro y con el traje gris, sí, que eso está...
Hay un sonido propio del Sol que es el de la sobriedad, ¿no? Dentro sí. de, digamos, de todo el paisaje, sí. de todo el abanico de sonidos que aportan las bandas de Sevilla, pero la Banda del Sol siempre ha sido una banda sobria, ¿no? Sí. Y quizás su marcha emblema sea Santa Marta.
Pues sí, puede ser una marcha perfectamente que puede ser emblema entre todas las que hay, pero es verdad que la marcha de Antonio Velasco pues marcó una época, y yo siempre digo, Fran, porque tuve la suerte de estar aquí en un pequeño debate de las marchas clásicas y demás, la banda, con la impronta de Eusebio dejó una impronta en la banda que se ha mantenido con el tiempo, que es la seriedad, el respeto a lo que estamos haciendo, la formación perfecta, y creo que ese camino siempre es el que debemos de seguir.
Pero hoy la gente joven pide otro tipo de marcha, ¿qué opináis?
Sí, hay un público, la verdad que no es fácil ahora mismo, el análisis en general del público, ¿verdad? Porque antes no teníamos redes sociales. Entonces, desde que entran las redes sociales nos encontramos un público joven, el público a lo mejor más adulto no entra en las redes, ese público necesita darle, digamos, también algo para que, oye, que sigan a la banda, ¿no? Y que le pueda gustar tu contenido. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos marcha de Gándara y de Pedro Pacheco, es decir, de los mejores.
Que Niña del Arenal, ¿no?
Fue... Niña del Arenal, ¿no? Que fue sí, una marcha muy bonita.
La coronación del Baratillo, fue una marcha preciosa, ¿no?
O aquel día mismo del Baratillo en la que la banda sorprende en pureza y mezcla esas marchas de palio y de Cristo, un homenaje a Triana, caídas, ¿no?
Exactamente,
un homenaje. Eso conectó mucho, Fran, con el público. Yo estuve allí, yo fui testigo, y las lágrimas, la emoción, el aplauso después a la banda, te dice, oye, este trabajo está bien hecho.
¿Este es el momento, Joaquín, de mayor competencia entre las formaciones de cornetas y tambores?
Yo creo que nunca ha habido, que aquí en Sevilla, por suerte, siempre hemos tenido una competencia entre bandas, y aquí Cigarreras, que es una escisión de la Banda del Sol en el 79, siempre ha marcado un estilo diferente, pero siempre ha tenido calidad. La Centuria, no sé.
Y otro aspecto muy característico de la banda es el formal, ¿no? A Eusebio le ha gustado siempre mucho lo militar y demás, sí. Y entonces el uniforme vuestro puede que sea de las bandas clásicas el más antiguo, el que tenga más años.
Actualmente puede ser que sí, claro, certadamente.
Oye,
sí.
¿Y cuando llueve qué hacéis? ¿Os quitáis
la pluma?
La pluma,
nos quitamos, ¿no? Llevamos un pincho, sí, y eso. Se avisa además por los grupos de la banda para, claro, porque las plumas sufrirían mucho ante cualquier lluvia que hemos tenido alguna vez, y claro, la verdad que...
Y Joaquín Octavio Prieto, que ha sido el autor del libro, ¿Cuál es el futuro de la Banda del Sol? ¿Cómo lo ves?
Hombre, verá, yo espero que sea una fase más estos 50 años y que se siga manteniendo durante mucho más. Yo le veo vitalidad a la banda, yo le veo futuro a la banda.
Y escucharemos también este año en las calles la marcha que tocaste en El Llamador este año, en el Cartuja Center, que es la marcha del cincuentenario, ¿no? O la, digamos...
Se está ensayando, Fran. Sí, ¿no? Se está ensayando ahí. No he podido desvelar nada porque no me la han tampoco confirmado, pero bueno, algo se está por ahí ensayando y esperemos que sí. Y la verdad que fue ese día agradeceros de corazón el que la banda estuviese, porque fue para todo, como miembro que he sido desde hace más de 30 años de la banda, fue, bueno, impresionante. Fue algo no se olvidará en la vida. Y también agradecerle a Joaquín, que Joaquín, sí, le quiero dar el nombre de toda la dirección, de todos los músicos del Sol y de todos los antiguos componentes. Tenemos que estar agradecidos de que este trabajo se haya hecho. Joaquín, que es una persona que siempre está para lo que se necesita, que quiere muchísimo la banda, y él siempre dice que no ha sido músico, pero es como si siempre haya llevado el uniforme.
Es que no he sido músico.
Pero como si lo fuera.
No puedo decir una cosa que no he sido.
Es verdad que es como si hubiese llevado el casco puesto durante mucho tiempo.
Bueno, pero ha escrito la historia, y eso también le da mucho valor a Joaquín Octavio Prieto Pérez, autor del libro del cincuentenario. Muchas gracias por estar con nosotros, Joaquín.
Nada, gracias a vosotros por el programa que hacéis, por mantener vivo todas estas tradiciones tan bonitas que tenemos en esta ciudad.
Y larga vida. Vamos a terminar, Francisco José Díaz Pérez, director de comunicación, con algunos de los compases de los que sonaron el pasado 9 de marzo en el Cartuja Center. ¡Feliz aniversario!
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Desde el principio me ayudaste a cumplir mis sueños. Mi primera empresa, mi primer cliente, y luego llegaron mis primeros éxitos. Cuando las cosas se ponían más difíciles, eras tú el que sabía qué rumbo había que tomar, dándome soluciones a medida para mi negocio, con la financiación para pymes y autónomos. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
En el último tramo de este llamador, regresamos con Paco Tamayo, al Salvador. Paco, adelante.
Se llaman los tres Ignacios. Vamos a acordarnos de ellos. Que la Virgen del Socorro los va a ayudar y van a estar pronto curados.
Los sonidos del retranqueo del palio de la Virgen del Socorro. Estamos con el capataz general de la cofradía, José María Rojas Marcos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Lo primero, decirte, preguntarte, ¿ha ido todo en orden, no?, aquí en las naves del Salvador?
Sí, gracias a Dios, perfecto. El retranqueo sin problema, las cosas han salido como se preveían y nada, ya está todo preparado para que tengamos un Domingo de Ramos pletórico.
Son 25 años como capataz general de la cofradía. ¿Qué sientes este año?
Pues mira, la verdad que primero es un privilegio que la hermandad confíe en mí ya tantísimos años. Gracias a Dios, pues en esta hermandad se ha cuidado siempre mucho a las cuadrillas de costaleros, el ejemplo que tenemos siempre ha sido el referente Luis León Vázquez. Y a partir de ahí, pues las cosas han sido muy fáciles. Él me dejó el camino ya hecho. Yo he intentado cuidar al máximo el legado de él, transmitir esos valores que él tanto nos enseñó. Y bueno, y creo que ahora mismo pues tenemos los tres pasos, tres cuadrillas de costaleros magníficas, en las que, bueno, se pasean los pasos y disfrutamos enormemente.
Has hablado de que cuidan a los costaleros, también a los capataces. Tú aquí te sientes muy querido.
Bueno, gracias a Dios, esta es mi hermandad familiar, ¿no? Yo, son generaciones ya de mi familia aquí. Y bueno, mi padre lo tengo siempre presente, porque mi padre fue miembro de junta más de 40 años aquí. Y bueno, y yo desde chiquitito, pues nazareno en la borriquita. Pues desde, yo creo que desde que nací, el primer año ya me sacarían seguro, ¿no? Y no he dejado de salir en todos los años. Así que sea de nazareno, de costalero o de capatá, he disfrutado de la hermandad todos estos años y sí, indudablemente me siento muy querido en la hermandad, como tantas familias hay aquí que son muy queridas.
Si Dios quiere, José María, el próximo Domingo de Ramos vamos a disfrutar de sol, de mucho sol por las calles de Sevilla. Entiendo que para ti, como capataz general de la cofradía, la Hermandad del Amor crece mucho cuando se juntan el cortejo del Señor de la Entrada más la cofradía del Amor. Son muchos nazarenos. Para ti, como capataz general, es un respiro, ¿no?, el que salga la cofradía como debe salir.
Hombre, indudablemente, indudablemente. Primero porque el paso de la borriquita a su hora, al mediodía, primeras horas de la tarde, es maravilloso, y ver disfrutar a los niños, ¿no? Cuando por las circunstancias tenemos que salir por la noche, pues sufren mucho más los niños, ¿no? Primero porque el cortejo se complica en su andar, los niños están vestidos de nazareno desde las 11 o las 12 de la mañana, y para ellos pues es mucho más duro. Y para mí como capataz, pues también me obliga a una responsabilidad un poco mayor, en el sentido que tengo que reorganizar un poco el equipo de capataces, porque los que acompañan al paso de la entrada pues normalmente salen también por la noche. Pero bueno, eso no hay problema, porque aquí hay, tenemos gente suficiente en el equipo de capataces para montar eso, y siempre lo tengo previsto, llueva o no llueva, la organización esa está prevista por si surge en cualquier momento. Pero verlo venir con la tranquilidad de que no hay agua es un disfrute primero para todos los sevillanos, y para los que tenemos esa responsabilidad pues todavía más, ¿no?
Pues a las puertas del Domingo de Ramos te deseamos mucha suerte de cara a este gran día que vamos a vivir dentro de poco.
Muchas gracias, y espero que Sevilla entera pues disfrute con su Semana Santa, que es la semana, ya sabemos, más importante para todos los cristianos.
Pues con José María Rojas Marcos nos despedimos desde El Salvador.
Pues desde El Salvador les decimos hasta mañana, día en el que ya se empezarán a poner flores en los pasos que salen en el primer día de las vísperas, el Viernes de Dolores. Realizó Miguel Cala. Señoras, señores, un saludo, buenas noches.